ya encarrerados.
Vamos a ver el Salmo 133. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leer todo el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Padre, te damos gracias porque nos permites reunirnos otra vez, por tantos privilegios de los que tú nos rodeas, por tanta misericordia como nos manifiestas, por tanta paciencia que nos tienes. Estamos muy lejos, Padre, de amarte como tú mereces. Pero te pedimos para que hagas de nosotros mejores cristianos, mejores creyentes. Que tu voluntad sea hecha en esta iglesia, en cada vida, en cada hogar, en cada matrimonio, en cada familia. Háblanos a través de tu palabra y haz que esto sea posible más y más cada día. Bendícenos, oh Dios, con tu presencia, con el poder de tu Espíritu Santo y de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo nos habla de la doctrina que conocemos como la unidad cristiana. Esta doctrina la vimos no hace mucho aquí en dos miércoles seguidos. Es una doctrina muy importante. Bueno, ustedes saben, las doctrinas importantes de la Biblia se encuentran tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. En Efesios 4 es donde más se menciona esta doctrina. Es una doctrina tan importante que vean cómo la empieza el rey David. Dice, mirad, esta palabra es enfática, ¿no? Da a entender que lo que va a decir es muy importante. Presten atención, porque esto que les voy a decir es muy importante. Y también da a entender esta palabra, mirad, de que esta doctrina es algo digno de admiración. O sea, digna de admiración las consecuencias de la unidad cristiana, ¿no? O sea, lo que sucederá si realmente estamos unidos. El rey David pudo hablar muy bien de esta doctrina, porque como vimos en los salmos anteriores que estudiamos, el 3 y el 4, vimos que en su familia no había mucha armonía. Eso que pasó con Absalón y con él fue precisamente motivado por lo mismo. En el hogar de David no había armonía. Entonces él conocía por experiencia la amargura de las divisiones en la casa. Vean, a todo el mundo le gusta una familia unida. Eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? Pero desgraciadamente tener una familia unida no es algo fácil. Muchos de nosotros procedemos de familias que no eran unidas, o que eran unidas en unas cosas que no deberían de estar unidas, pero una verdadera unidad no la tuvimos, porque pues nuestros padres fallaron en esto y fallaron en lo otro. Hay muchos hijos que no quieren estar en la casa precisamente porque no hay unidad, porque pues una familia donde hay pleitos, golpes, malas palabras, ¿quién quiere estar en la casa, no? Hay muchas personas que se casan que sueñan con una familia unida y dicen, bueno, pues no la tuve con mis papás, pero a ver si ahora que ya me caso tengo una familia unida. Y cuando llegamos a la iglesia de Cristo y ya somos convertidos, pues quisiéramos una iglesia unida, ¿no? si no tenemos una familia unida, va a ser un poco difícil que tengamos una iglesia unida, ¿no? ¿No les parece? Una iglesia unida puede ser una bendición muy grande para todos los miembros y para todos los que les rodean, sus familiares más cercanos y los vecinos y después, pues, los nietos, los bisnietos. Y lo mismo una iglesia unida, ¿no? Si estamos unidos, todos nosotros tendremos bendiciones y las personas que están cerca de nosotros o que nos vienen a visitar, igual recibirán bendiciones. En cambio, si estamos desunidos, olvídense. En lugar de ser una bendición, seremos una maldición. Aunque seamos cristianos nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, la unidad cristiana no es algo fácil, no es algo automático, es algo por lo que tenemos que luchar, orar, trabajar, esforzarnos. ¿Y saben por qué no es algo automático? Porque pertenecemos a una raza caída, pertenecemos a una raza egoísta. Entonces, aunque seamos cristianos, algo de egoísmo traemos desde cuando éramos inconversos. Entonces debemos de luchar en contra de ese egoísmo natural para que podamos tener una iglesia unida, una familia unida. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero tampoco es automático el amor de los unos para con los otros. El pecado mora también en nosotros, no solamente en los caídos, también mora en nosotros y es por eso que no nos amamos entre nosotros como debiéramos. Y la carencia del amor, la ausencia del amor, pues impide que estemos unidos como se debe. El amor es una joya muy valiosa y la unidad también. Entonces es una cosa por la cual debemos luchar y esforzarnos. Este salmo habla de esta doctrina de la unidad cristiana. ¿Sí? Vean cómo empieza otra vez el rey David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Presten atención, es algo tan maravilloso que deben estar atentos. No es algo que se ve todos los días. Esto que dice aquí, cuán bueno y cuán delicioso, quiere decir, cuán bueno quiere decir que es algo benéfico, es algo provechoso, es algo que nos beneficia a todos. Pero no solamente es provechoso, es deleitoso, dice, vean, cuán bueno y cuán delicioso. O sea, si estamos realmente unidos como iglesia, como una familia espiritual, es algo benéfico y es algo deleitoso. Si hablamos de la familia, los niños que ven que sus padres se aman, que están unidos, les gusta estar en la casa. En cambio, si ven que los papás están peleando, pues no quieren llegar a la casa. Mejor están con sus amigos platicando y bromeando. ¿Para qué llego a la casa? Nomás llego para que me regañen, para escuchar los pleitos. Si estamos unidos como iglesia, eso será beneficioso para todos y será deleitoso para todos. Hay cosas que son deleitosas y que no son provechosas, ¿sí? Pero la unidad cristiana es las dos cosas. Dios quiere que haya armonía entre nosotros. Vean, Dios trata con los cristianos individualmente. Dios conoce nuestro corazón, sabe cuáles son nuestras carencias, nuestras deficiencias, nuestros pecados no mortificados. Y Dios trata con cada uno, ¿sí? Independientemente de cómo trata con nuestros hermanos, trata con cada uno de nosotros. Dios nos disciplina, Dios nos corrige, Dios nos instruye individualmente, pero siempre pensando en un grupo, siempre pensando en el todo, en lo que es su iglesia. Entonces, Dios quiere beneficiarnos individualmente para beneficiarnos también colectivamente. O sea, Dios piensa siempre en su iglesia como un cuerpo. Hay un versículo en Juan 1 donde dice el evangelista, de su plenitud tomamos todos, ¿se acuerdan? Se refiere a Cristo, o sea, Cristo está lleno, tomamos de su plenitud. Dice, y gracia sobre gracia. Entonces, Dios nos da oleadas sucesivas de gracia. Necesitamos gracia para esto, necesitamos gracia para lo otro, para que podamos crecer. Pero vean, cuando tenemos comunión como hermanos, tenemos bendiciones que no tenemos de otra manera. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, estas bendiciones Dios nos las da a través de nuestros hermanos. Dios nos da bendiciones individuales, pero estas bendiciones que yo les digo nos las da a través de nuestros hermanos. En otras palabras, si no estamos unidos, no hay esas bendiciones. Así de importante y así de serio es el asunto. ¿Qué quiero decir? Que si no estamos unidos como iglesia, o sea, si nos estamos peleando, si nos estamos mordiendo como perros y gatos, ¿sí? Entonces, ni será delictoso para nosotros estar aquí, ni seremos beneficiados, ni los que nos rodean, ni las personas que nos visitan tampoco. ¿Entienden ustedes todo lo que hay aquí metido en el asunto? Esta palabra armonía, que dice al final del versículo 1, debe ser algo permanente, ¿sí? Debemos tener armonía entre nosotros continuamente, constantemente. Debemos estar luchando por tener esta clase de armonía. El enemigo siempre trata de meterse, pero luego ni siquiera el enemigo, simplemente el pecado que mora en nosotros puede hacer que estemos desunidos, que estemos aislados, que estemos apartados, que seamos egoístas, que no nos interesemos los unos por los otros. Somos un cuerpo, y un cuerpo funciona cuando está unido. ¿Sí? Si nos cortaran una mano, si nos cortaran una pierna, imagínense cómo podríamos funcionar. Dios nos ha colocado en un cuerpo para funcionar como tal. Dios quiere que funcionemos como un cuerpo. O sea, si una persona crece individualmente, ¿con qué propósito hace Dios que esa persona crezca individualmente? Dios quiere que aportemos algo al cuerpo entero, que seamos de beneficio para todos los demás. No podemos ser individualistas, no podemos ser egoístas. No podemos pensar, pues yo estoy bien, y si mis hermanos están mal, pues a mí qué me importa, imposible, un cristiano no puede decir eso. Si algún hermano anda mal, de alguna manera, ¿no nos importa? ¿No nos importa la vida espiritual de nuestros hermanos? ¿Nos importa nada más nuestros propios caminos y los caminos de nuestros hermanos? ¿No nos importan? No puede ser. Así son los inconversos son egoístas, incluso entre matrimonios hay hombres que jalan por su lado, las esposas que jalan por el suyo, y nadie sabe lo que sucede de la vida del otro. No se comunican, no platican. ¿Qué clase de matrimonios son esos? Los inconversos dicen, yo no me meto con nadie y que nadie se meta conmigo. Pero como cristianos no podemos pensar así. Si David está diciendo estas palabras en el Antiguo Testamento sin tanta luz como tenemos nosotros, quiere decir que Dios no aprobaba la desunión en el Antiguo Testamento, mucho menos ahora. Entonces, ahora con más razón debemos estar unidos. ¿Qué es lo que nos une? Nos une el Espíritu Santo y nos une el amor, ¿no? El amor es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, si todos somos creyentes, si tenemos el Espíritu Santo, debemos estar unidos. Y dice Pablo en Romanos 8 que si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de él. O sea, no le pertenece a Cristo. Entonces, si una persona se aísla, se aparta y no tiene comunión con los hermanos y no quiere convivir, no quiere platicar, ahí hay gato encerrado, algo está mal ahí. Hay muchas cosas que tenemos en común. Es posible que tengamos ciertas diferencias de opinión entre nosotros, ¿no? O sea, no significa que por ser creyentes vamos a opinar lo mismo en todas las cosas. Vivir juntos en armonía, como nos dice aquí al final del versículo 1, no significa que debemos estar de acuerdo en todas las cosas. Sí, si un hermano le va a las Chivas y otro le va a la América, no por eso vamos a tener problemas, ¿no? Cuando vamos a estar de acuerdo en todas las cosas es cuando estemos en el cielo. Ahí sí, se los aseguro. Pero de todas maneras, aunque no estemos de acuerdo en todas las cosas, tenemos muchas cosas en común. Déjenme darles una pequeña lista que apunté. Fuimos redimidos por el mismo Salvador. Servimos al mismo Señor. Abrigamos la misma esperanza. Esperamos el mismo cielo. Padecemos las mismas pruebas, los mismos sufrimientos. Compartimos el mismo consuelo. Vean, en las cosas más importantes estamos de acuerdo. El salmista está tan emocionado con este tema que está tratando, que no solamente lo declara cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, sino que procede a explicarlo. Vean, como dice en el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué es lo que es como el buen óleo sobre la cabeza? La unidad cristiana. Este es un salmo que a menudo cantaban los judíos. Y cuando los judíos leían o escuchaban que la unidad cristiana es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, ellos entendían de qué se trataba. ¿Por qué entendían? Bien, Aarón era el hermano de Moisés. Él fue llamado a ser sumo sacerdote. El día que lo ungieron como sacerdote, lo ungieron con aceite. Y el aceite que cayó sobre su cabeza, cayó sobre su barba y cayó sobre todo su vestido. Entonces ellos entendían bien eso. Todos los sacerdotes judíos eran ungidos con aceite. A nosotros no nos resulta tan fácil entender esto porque no somos judíos, pero ellos sí lo entendían muy bien. Vean, ¿cómo lo llama aquí el rey David? Dice en el versículo 2, es como el buen óleo. Vean cómo lo llama, el buen óleo. O sea, pudiéramos pensar que hay tal cosa como un mal óleo. El óleo es el aceite, ¿no? Así se le llama. Era un aceite preparado con una fórmula especial. ¿Quieren checar en Éxodo 30? Era tan especial la fórmula de aquel aceite aromático que Dios mismo le dio la fórmula a Moisés. Nadie podía fabricar un aceite igual, nadie. Nadie podía usarlo para ninguna cosa. Tenían prohibido los judíos fabricar ese aceite para cualquier otra cosa. Vean Éxodo 30. 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Vean, Dios le está dando la fórmula, y dice el 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y dice el 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Vean. Aquí lo estamos viendo claramente. Sigan leyendo también el 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Vean, tenía que morir el que fabricara un aceite igual al que Dios había dicho. ¿Cómo ven? Así es la unidad cristiana, de importante. Así es de seria esta cosa. Y otra comparación que da este David, vean, vuelvan al Salmo 133. Ya vimos acerca del aceite, pero vean ahora lo que dice el versículo 3. Dice, como el rocío de Hermón. Vean, en el versículo 2 lo compara al aceite. Y en el versículo 3 lo compara al rocío, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Vean, el monte Hermón era el monte más alto de Jerusalén, estaba al norte, a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Y dice, es como el rocío de Hermón. Vean, las montañas más altas es donde más cae el rocío. Cae tanto, o sea, la misma montaña jala tanto el rocío. Yo no sé por qué. Vean, las montañas altas normalmente están cubiertas de nubes. Y si no llueve, ahí está el rocío, de todas maneras. Y jalan tanto las nubes que incluso las montañas más cercanas son beneficiadas por este rocío. Alrededor de las montañas más altas es donde hay más vegetación. ¿Sí? ¿Qué aprendemos de todo esto? Que la unidad cristiana nos viene de arriba, nos viene de Dios. Es un don de Dios. No es algo por lo que nosotros tenemos que fabricar. La unidad cristiana nos viene de arriba. El Espíritu Santo ha hecho posible que estemos unidos. Siendo salvados, siendo regenerados, tenemos una nueva naturaleza y es por eso que podemos estar unidos. Acuérdense, por ejemplo, de los apóstoles. Entre los apóstoles había uno que se llamaba Simón el Celote, que era muy celoso de las cosas nacionalistas. O sea, odiaba a los romanos. Antes de ser apóstol, él luchaba en contra de los romanos. Quería echar fuera a los romanos. ¿Cómo es posible que luego fue llamado a ser apóstol igual que Mateo el publicano? Los nacionalistas odiaban a los publicanos. Pero ¿cómo es posible que después de ser convertidos y ser llamados al apostolado, un apóstol Mateo estaba junto con Simón el Celote? Los dos eran apóstoles. Es increíble. Vean lo que Dios puede hacer, aunque nosotros seamos tan diferentes en nuestro trasfondo, en la educación, en la cultura que tuvimos, siendo cristianos podemos estar unidos. Aunque hayamos sido agresivos, peleoneros, o tímidos, o acomplejados, no sé, siendo cristianos podemos estar unidos. Podemos llevarnos bien unos con otros, somos hijos de un mismo Padre Celestial. Entonces, somos llamados a preservar esta unidad. Es una unidad que tenemos gracias al Espíritu Santo. Es una unidad que no podemos producir por nosotros mismos. O sea, imagínense que un cristiano que era muy agresivo, después se junta con un cristiano que es muy tranquilo, pero que no fueran cristianos, que pertenecieran a un club. El otro día hablábamos de que la iglesia no es un club. Imagínense que un hombre iracundo dijera, a partir de ahora ya no voy a ser iracundo, me voy a llevar bien con esta persona. Eso no es posible, no podemos por nosotros mismos hacer eso. Vean, existen sectas, existen iglesias falsas, donde la gente no se lleva bien. Y no se llevan bien, ¿por qué? Porque no son convertidos. Se meten en chismes, se meten en discordias, se meten en calumnias, se meten en pleitos. Dicen ser cristianos y entre ellos se andan demandando ante la ley. Están locos. Eso no es posible que suceda entre cristianos. Entonces, es una unidad que desciende de arriba, de lo alto. Desciende desde el trono de Dios. Comparen ustedes esto que estamos viendo con Efesios 4. Efesios 2, perdón. Ustedes saben que los judíos y los gentiles se odiaban mutuamente, o sea, eran correspondidos en su odio, ¿sí? Vean cómo dice 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, dice, que en otros tiempos estabais lejos, o sea, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién derribó la pared? Era Dios. ¿Sí? Y dice el 15, aboliendo en su carne, Jesús, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿A quién le está escribiendo estas palabras Pablo? A los miembros de la iglesia de Éfeso. Vean, los miembros de la iglesia de Éfeso, unos eran judíos y otros eran gentiles. O sea, personas que se odiaban, pero que fueron reconciliadas con Dios y entre ellos, y ahora ya estaban unidos y amándose. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. ¿Cómo era posible que un gentil amara a un judío o que un judío amara a un gentil? Humanamente nadie, pues Dios lo hizo. Entonces, esto que Cristo hizo es lo que debemos hacer nosotros. ¿Sí? Vean lo que nos dice en el capítulo 4. Dice Efesios 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vean, aquí donde dice pues, está haciendo la aplicación de todo lo que ya dijo en los capítulos anteriores. Sí, la aplicación práctica. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ustedes ya son convertidos, les dice. Ahora vean lo que dice en el 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No crean que porque son judíos son más que los gentiles. Ustedes gentiles no crean que por ser gentiles son más que los judíos. No, 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 no. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Dice el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, o sea, la unidad que el Espíritu ha hecho en el vínculo de la paz. Antes se odiaban, ya no pueden. Ahora tienen que estar en paz entre ustedes, dice. Y dice el 4, un cuerpo. ¿Sí? Judíos y gentiles, un cuerpo. El cuerpo que es el de la iglesia de Cristo ahí en Éfeso. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La misma esperanza de los judíos y de los gentiles. Las mismas expectativas de gloria. Dice el 5, un Señor. Ven, antes los judíos tenían un Señor y los gentiles otro. No, no, ahora ya es el mismo, dice. Dice, una fe, lo mismo. Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vean, aquí está hablando de la unidad que Cristo logró en la cruz entre aquellos judíos y aquellos gentiles que pertenecían a la iglesia de Éfeso. Entonces, como es una unidad que el Espíritu Santo logró, nosotros debemos poner la parte que nos corresponde para estar unidos, para preservar esa unidad. Es nuestra responsabilidad. O sea, no podemos decir que es responsabilidad de Dios. Nosotros sabemos que cuando una mujer se casa con un hombre, según la palabra de Dios ya no son dos, y es uno. Pero escuchen, aún entre matrimonios cristianos, la unidad, esa unidad no se refleja de la misma manera en todos. O sea, es posible que en un matrimonio entre cristianos haya ciertas divisiones. Que el marido sea un poco egoísta con la esposa y viceversa. Y sobre todo vean si ese matrimonio es convertido después de muchos años de haber vivido en el mundo. O sea, tienen malos hábitos, traumas, tabús, cosas negativas que arrastran desde la juventud, desde la infancia y hasta antes. Entonces, ya después se convierten, y para que el marido ame a la esposa y para que la esposa respete al marido, no va a ser fácil. Por las cosas que arrastramos. Sabemos que ya Cristo compró esa unidad. Ya podemos amar, el marido ya puede amar a la esposa porque tiene el Espíritu Santo. La esposa ya puede respetar al marido porque tiene el Espíritu Santo. Pero tienen que luchar por eso. Tienen que trabajar. No es algo automático. Lo que yo les decía del gozo se aplica a este punto. Sabemos que Cristo nos compró, le pertenecemos, pero no es fácil estar contentos. Tenemos que luchar por estar contentos con Cristo. Entonces, unos matrimonios cristianos reflejan más esa unidad que otros. Y unas iglesias cristianas reflejan más esa unidad que otras, ¿entienden? Es posible que haya una iglesia cristiana donde haya ciertas divisiones. Es lo que sucede con la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ¿se acuerdan? Había divisiones, había grupitos. En una iglesia cristiana no debe ser eso. No puede ser. Entonces, como Dios nos ha unido, nadie debe deshacer esa unidad. Esa unidad debe de reflejarse en la práctica. Debemos esforzarnos por preservarla. O sea, es algo que debe de cuidarse como un tesoro. Es algo valioso, es algo muy importante. ¿Saben por qué? Si no hacemos lo que nos toca, si no hacemos lo que nos corresponde, podemos terminar estando desunidos. Si estamos unidos, podemos ser una bendición para los que nos rodean. Pero si no, vamos a tener problemas con Dios. Problemas entre nosotros y problemas con Dios. Y todos saben por qué, por nuestro pecado, por nuestra frialdad, por nuestra negligencia, por nuestra falta de mansedumbre, por nuestra falta de oración, por nuestra falta de amor, etcétera, por nuestra soberbia. No somos perfectos. Aún siendo cristianos, no somos perfectos. Dios nos está perfeccionando. Vean Proverbios, capítulo 27. Proverbios 27, versículo 17. Este versículo lo hemos visto en alguna ocasión. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La palabra aguza quiere decir que se saca punta o se saca filo. Si ustedes saben que un carnicero agarra un cuchillo con otro y les hace así, ya se saca filo, ¿no? Y así entre cristianos nos sacamos filo. Por eso es bueno que platiquemos con otros cristianos. Porque si estamos mal, al platicar con otro hermano, en la plática, como no queriendo, nos damos cuenta que estamos mal. Si no nos lo dice el hermano, simplemente platicamos, caemos en la cuenta. O sea, escuchamos el punto de vista de un hermano. Ah, caray, yo no lo había visto como lo ve mi hermano, pero tienes razón. No lo aprendieron en un libro. No lo aprendieron en la Biblia, lo aprendieron en el hermano. O sea, nos sacamos filo. Entonces no podemos ser egoístas y jalar por nuestro lado, porque así nos ayudamos unos a otros. Vean, hay un riesgo en platicar con un hermano mucho tiempo. Si ustedes van a visitar a un hermano y platican 2 horas o 3 horas, en la multitud de palabras no falta pecado. Es posible que digan algo que no deben. ¿Sí? A lo mejor un chisme, a lo mejor hablan mal de algún hermano, cosa que no deben hacer. No sé, no, una palabra que se les salga que no deban decir. Pero es un riesgo que vale la pena correr. O sea, platicamos con el hermano, para saber cómo está el hermano y cómo podemos orar por el hermano. Y a lo mejor el hermano, después de platicar, ya sabe mejor cómo orar por nosotros, porque ya le platicamos de nuestros problemas, de nuestros hijos, de nuestros puntos de vista. Estamos platicando y no se trata de que nos juzguemos. No estamos viendo a ver qué error comete mi hermano para estar sobre él. No, debemos esperar lo mejor de nuestros hermanos, y si cometen un error, pues si algo se puede hacer, pues debemos hacerlo, ¿no? Dios nos está perfeccionando, y esta es una de las formas en que podemos también ser perfeccionados. ¿Cuánto costó el hecho de que estemos unidos? ¿Cuánto le costó a Cristo nuestra unidad? Lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz. Pero también vemos en nuestro Salmo, el 133, que la unidad cristiana debe alcanzar a todos los miembros de la iglesia por igual. Salmo 133, dice el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, o sea, hasta abajo. ¿Qué quiere decir esto? Empieza en la cabeza y termina en la parte de hasta abajo. ¿Qué quiere decir? Que esa unidad debe de afectar a los que están en la cabeza, los que tienen cierta autoridad en la iglesia, y debe de llegar hasta los miembros más pequeños, por decirlo de alguna manera. O sea, debemos estar unidos todos. Es lo que sucede con el rocío, ¿no? Que llega al monte más alto y que desciende a los montes más pequeños. Igual. En una iglesia cristiana no debe de haber favoritismos de que amamos más al hermano que tiene más dinero, o le ponemos buena cara al hermano que tiene dinero y le ponemos mala cara al hermano que es pobre, porque eso no puede ser. Al contrario, debiera ser. Hay una parte donde el apóstol Pablo dice que los miembros más deshonrosos reciben más cuidado. O sea, debiéramos preocuparnos más por los hermanos que ustedes vean que cometen algunos errores o que son inestables o X, ¿no? En lugar de estar juzgando a X hermanos, debemos orar más por ellos. El asunto es que el remedio que necesitan los hermanos de estar arriba, lo necesitamos los que estamos abajo. Todos necesitamos el mismo remedio. Las riquezas de la gracia le pertenecen a todos los cristianos por igual. Vean en Gálatas en el capítulo 3. Gálatas 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, tienes fe en Cristo Jesús, eres un hijo de Dios. Y dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y entonces dice, ya no hay judío ni griego. Vean, los griegos eran los gentiles. Ya no hay judío ni griego. O sea, delante de Dios, Dios no se anda fijando si eres judío. No se anda fijando si eres griego, si eres de tal nacionalidad o de tal raza. Dios se fija si tienes fe en Cristo. Y si tienes fe en Cristo, eres un hijo de Dios. Y dice, no hay esclavo ni libre. Aquí no se fija si tú eres patrón o si eres empleado, si ganas 20, 30 mil pesos al mes o si ganas el sueldo mínimo. Dios no se fija en eso. Se fija si eres un cristiano. Dice, no hay varón ni mujer. Dios no se fija si eres hombre o si eres mujer. Si no se fija si eres un cristiano verdadero. Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vean por qué, siendo tan diferentes, tenemos esta promesa. Esta promesa se aplica a todos los que tenían la fe de Abraham, los que creen en Dios. ¿Cómo demostró su fe en Dios Abraham? Obedeciendo a Dios. Tú obedeces a Dios, crees en Dios, eres un hijo de Dios. Seas quien seas, trabajes en lo que trabajes, eso a Dios no le importa. Hay algunos que piensan que para que una iglesia pueda funcionar bien, necesita haber subgrupos. Existen iglesias que tienen la idea que debe de haber grupo de jóvenes, grupo de mujeres, grupo de varones y el grupo del pañal, ¿no? Pero eso es falso, eso no es bíblico. Pero ¿saben de dónde sacan esa idea? Ellos piensan, si hay un presidente de jóvenes, ese joven podrá ayudar a otros jóvenes. A nosotros, como ya estamos viejos, no nos hacen caso. Dicen que ya estamos chocheando. Pero a lo mejor a los jóvenes sí les hacen caso, porque son jóvenes. Entonces, les ponemos un presidente de jóvenes, pero díganme, ¿un joven en qué puede ayudar a otro joven? Tan inexperto es el uno como el otro. Es más, dice Paul Washer en uno de sus estudios, que los hijos, los jóvenes, deben de platicar siempre con gente adulta. No saca ningún beneficio de platicar con jóvenes, y es cierto. Cuando dos jóvenes platican, ¿saben qué es lo que comparten? Su ignorancia, su pecado, su soberbia, su rebeldía, eso es lo que comparten. Claro, no todos los jóvenes son así, porque si un joven es cristiano no va a ser así, obviamente. Imagínense cómo impactaría un joven a otro joven. Imagínense dos muchachos que se encuentran de 17 años y uno le dice al otro, lo oye platicar y se expresa mal de sus papás. Oye, a ti no te conviene hablar mal de tus papás. Tú debes de honrar a tus padres, debes hablar bien de tus papás. Si tus papás cometen errores, pues, tú también los cometes. ¿Quién no los comete? A ver, cuando tú te cases y tengas hijos, ¿tú no los vas a cometer? Lo que tú deberías de hacer es respetar a tus padres y honrarlos. ¿Se imaginan qué testimonio tan tremendo de un joven para otro joven? Pero para que un joven le dé un consejo de esos a otro joven, está en chino. Normalmente un joven rebelde hace rebeldes a otros. Y si no son rebeldes, los hace rebeldes con sus malos consejos. Vean, primera de Timoteo, capítulo 5. Vean lo que dice el versículo 1, primera de Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. ¿Quién escribió estas palabras? Pablo. ¿A quién se las dirige? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era un pastor. Vean lo que un misionero le está diciendo a un pastor. Le está diciendo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Exhórtale quiere decir anímale. Exhórtale no quiere decir regáñale, ¿sí? Quiere decir anímale. Y luego dice, a los más jóvenes como hermanos. Y luego dice, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Vean, un pastor debe de aconsejar a un anciano, a una anciana, a un jovencito y a una jovencita. Es un mismo pastor el que es el encargado de hablarles a todos, de animarles a todos. O sea, no voy a decir, yo no me voy a meter con los jóvenes, mejor tú sabes qué, ve y aconséjale a aquel. No, yo soy el que debo hacerlo. ¿Entienden? O sea, es un solo liderazgo, el liderazgo del pastor para ayudar a todos. Ahora, esto no niega que puedan existir iglesias donde hay muchos pastores. Sabemos que así es, ¿no? Hay iglesias tan grandes que no pueden funcionar con un solo pastor y es necesario que haya dos, tres, hasta cuatro, cinco. Pero de todas maneras, esto no niega lo que estoy diciendo. Son los pastores los encargados de ayudar y de animar a todos los grupos de la iglesia. Vamos a llamarles así, grupos, que en realidad no son grupos. Si un joven es miembro de la iglesia y su padre no es cristiano, su padre no lo va a exhortar, porque su padre no entiende la vida espiritual de su hijo, pero el pastor sí lo va a hacer, ¿no? Vean, primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, y vean lo que dice el versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Aquí la palabra ancianos no se refiere a las personas viejas, sino a los ancianos de la iglesia, que son, se les llama así por su madurez espiritual, se supone, ¿no? Están sujetos a los ancianos, y todos, dice, sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vean, si todos tenemos que ser sumisos, ¿por qué está enfatizando el caso de los jóvenes? Dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. ¿Saben ustedes por qué dice eso el apóstol Pedro? Porque los jóvenes tienen la tendencia a la rebeldía. Los jóvenes empiezan a ver defectos en sus padres, empiezan a haber defectos en todos los adultos y no quieren sujetarse a nadie que tenga autoridad. Los muchachos que no se sujetan a sus padres no se van a sujetar a sus maestros. Los niños más problemáticos en las escuelas son los que no se sujetan a sus padres. Y por eso mandan llamar a los papás, porque los papás son responsables de eso. Es como si el maestro les dijera, si a usted, señora, su hijo no lo respeta, ¿qué me puedo esperar yo? Pero repito, no todos los jóvenes son necesariamente así. Hay jóvenes que aunque no sean convertidos, que tienen cierta educación cristiana y cierta influencia de la palabra y cierto temor, aunque no sean convertidos, que son respetuosos de la autoridad. No cabe duda, ¿eh? ¿Y quién les enseña eso a los muchachos? Pues es el Espíritu Santo. O sea, un jovencito que es sumiso que es respetuoso de los adultos, no cabe duda que es Dios el que está detrás del asunto. ¿Por qué? Porque por naturaleza nadie es sumiso. Por naturaleza todos somos soberbios. No nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos señalen nuestros errores o defectos. Dios espera que los que tenemos más madurez en la iglesia, madurez espiritual sobre todo, podamos ser de bendición para nuestros jóvenes, para nuestras jovencitas, para nuestros muchachos. Porque ya recorrimos el camino, la experiencia que tenemos en la vida y los conocimientos que podamos tener de las Escrituras nos capacitan para poder ayudar a nuestros muchachos. O sea, Dios espera que la experiencia que tenemos sea de beneficio para toda la iglesia. Esto no quiere decir que nada más nuestros hijos o nuestros muchachos tienen algo que aprender de nosotros, porque no cabe duda que también Dios nos enseña o nos puede enseñar a través de nuestros jóvenes, ¿no? De alguna o de otra manera. Además, no se les olvide una cosa: cuando nosotros faltemos, cuando nosotros muramos, nuestros hijos de seguro van a estar aquí, van a tomar la estafeta. Que Dios nos ayude a ver nuestros propios errores y no estar nada más mirando los ajenos, y que estemos realmente interesados en los demás, que estemos realmente unidos, unidos con todos, sean jóvenes o viejos o ricos o pobres. Ahora vean por último, vuelvan al Salmo 133. Esta unidad de la que les estoy hablando es algo refrescante y es algo vivificante. Eso es lo que nos muestran las ilustraciones del rocío y del aceite, ¿no? La verdadera unidad es refrescante y nos vivifica. O sea, es algo provechoso y algo deleitoso. Las dos cosas. Vean cómo dice otra vez el versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Vean, todas las personas que estaban ahí presentes, les llegaba el olor de ese aceite. O sea, tenía un aroma tan especial y tan intenso, tan bonito, que todos lo podrían percibir. Eso es lo que sucede cuando estamos unidos en armonía. Vean, Dios no nos creó para estar aislados, para estar desunidos. Ni nos creó físicamente, ni nos creó espiritualmente. Físicamente, porque somos seres gregarios, o sea, nos gusta convivir con las personas. Las personas que se aíslan y que se van por ahí en una cueva y que no quieren platicar con nadie, o sea, esas personas son medio raras, ¿no? O sea, normalmente nos gusta platicar con las personas. Yo les llegué a platicar en alguna ocasión a ustedes que cuando yo era muchacho me gustaba caminar por la orilla del río y meterme en el bosque, yo solo. Me gustaba la soledad. Pero no cabe duda que es más agradable caminar por la orilla de un río junto con una persona que uno ama, ¿o no? Si ustedes ven una película que les gusta, hay muchas películas muy buenas, a ustedes les gusta estar viéndola con una persona a quien aman. En cambio, están ahí solos sentados, pues como que no la disfrutan igual, ¿no? Dios nos hizo así. En cambio, si una persona se aísla, si no quiere convivir, si no quiere platicar, ¿por qué lo hace? Es que no quiero que nadie me llame la atención. No quiero que me regañen. No me gusta que me señalen mis errores. La verdad es que somos incompletos. Dios nos ha puesto en un cuerpo porque sabe que nos necesitamos unos a otros. No funcionamos bien siendo individualistas. Necesitamos orar unos por otros, estar interesados unos por otros. Hay muchos jóvenes, volviendo a la idea de los jóvenes, que quieren ser independientes, ya no quieren juntarse con sus padres. Hijo, vamos a tal parte, no quieren. Pero ¿saben por qué? Es por su soberbia. Tal vez haya algo de rencor, no lo sé. Pero la soberbia les hace creer que no necesitan de sus papás. Los muchachos que quedan huérfanos ya no piensan igual. Desgraciadamente, ya no piensan igual. Nos necesitamos unos a otros. Vean Efesios otra vez, en el capítulo 4. 4:11. Está hablando de Cristo aquí el apóstol y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los famosos cinco ministerios que dicen unos. No, dicen, en todas las iglesias deben haber los cinco ministerios. Dice, en cada iglesia debe de haber apóstoles. En cada iglesia debe de haber profetas. Oye, ¿en tu iglesia hay apóstoles? No. ¿Profetas tampoco? No, entonces tu iglesia no es iglesia. Eso es lo que dicen algunos necios, no entienden. Los apóstoles se acabaron y los profetas también. Esto ya no tienen por qué existir hoy. Los que existen son los demás, vean. Dice, a otros evangelistas, estos son los misioneros. Dice, a otros pastores y maestros. ¿Para qué constituyó Dios estos? ¿Por qué necesitamos ahora de los misioneros y de los pastores y de los maestros? Dice, el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Vean, ¿para qué deben de trabajar los maestros y los pastores? Para perfeccionar a los santos, para que sirvan a Dios, es lo que quiere decir. O sea, no los pastores son los únicos que sirven a Dios. Todos tenemos que servir a Dios. Cada quien en su ámbito. Cada quien donde Dios le ha colocado. Todos tenemos que servir a Dios. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, vean, todos los miembros, seamos quienes seamos, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios desea de cada iglesia cristiana, que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que seamos llenos de Cristo, que nos parezcamos a Cristo, que aprendamos de Cristo humildad y mansedumbre, que amemos a nuestro Padre Celestial y que dependamos de Él como Cristo cuando estaba en este mundo. Entonces no podemos ser independientes. No podemos ser egoístas. Dios nos ha colocado en la iglesia, nos ha conectado para que funcionemos como un cuerpo. Somos un cuerpo. Vean, todos los miembros recibimos alimento, recibimos fuerza, recibimos cohesión de la cabeza. De la cabeza nos viene, pero no de la cabeza humana. De Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, Él nos da el alimento necesario por medio de los pastores y de los maestros para que todos cumplamos con nuestra función, para que estemos unidos trabajando y así Dios sea glorificado. Entonces, Dios nos ha colocado aquí con ese propósito. Cada miembro de la iglesia es puesto con un propósito. Si tú, como miembro de la iglesia, no entiendes con qué propósito Dios te trajo aquí, Dios sí lo sabe. Tú debes investigar, debes de orar y debes de buscar la forma en cómo puedes servir a Dios en esta iglesia. Pero Dios nos ha dado a todos dones, nos ha dado capacidades para servirle. Por algo nos puso. Y es así como toda la iglesia va creciendo, como toda la iglesia se va fortaleciendo. Si ustedes se sienten débiles, si se sienten incapaces, sienten como que ignoran muchas cosas, bueno, ustedes servirán a su nivel, pero todos tenemos que servir de una manera o de otra. Todos nos hemos sido puestos para aportar algo. Dios nos ha puesto, vean esto, nos ha puesto Dios en la iglesia para servir a Dios. Cristo nos ha puesto para servir a Dios. No ha puesto a nuestros hermanos para que nos sirvan a nosotros. Hay personas que eso quisieran, pertenecer a una iglesia donde alguien les sirva. No, nosotros debemos servir a nuestros hermanos. Servimos a Dios y servimos a nuestros hermanos. Véanlo, por ejemplo, aplicado al matrimonio. Si nosotros como cristianos tenemos una pareja, Dios nos ha dado una pareja para que juntos sirvamos a Dios. No nos ha dado una pareja para que mi pareja me sirva a mí. ¿Sí? Muchos quisieran eso. Yo quiero una pareja para que me sirva a mí. No. Los dos, ambos debemos servir a Dios. Porque una persona puede estar deseando que su pareja se convierta, que es inconversa, pero ¿para qué? Estás orando para que tu pareja se convierta, pero ¿a qué le tiras? ¿Qué quieres? ¿Quieres que se convierta para que tú estés tranquilo? para que no tengas problemas? Si Dios nos ha traído a esta iglesia, es para que tú seas una bendición para esta iglesia. Dios quiere que crezcamos en nuestra comunión con Cristo. Si crecemos en esta comunión con Cristo, también podremos crecer en nuestra comunión con nuestros hermanos. Cada día vamos aprendiendo a amar a Cristo más y más, y podemos aprender a amarnos entre nosotros también más y más. A ser tolerantes, a ya no ser tan suspicaces, a ya no estar nada más siendo hipercríticos o viendo errores en los demás. Si Dios nos ha tolerado, si Dios nos ha soportado, ¿no podemos soportar a nuestros hermanos? ¿Ni siquiera oramos por nuestros hermanos? Si tienen ustedes algún problema con algún hermano, tienen que solucionarlo. Porque si no lo solucionan, eso de que tengan una diferencia o un distanciamiento con un hermano, eso no es nada conveniente. Agarren el toro por los cuernos y solucionen el problema. Estos hermanos, los miembros de esta iglesia, son los que Dios nos ha dado para servirles, para amarles. Esos hermanos exactamente. Y si tú te aíslas, ni vas a crecer, ni contribuirás tampoco al crecimiento de esta iglesia. Vean otra vez en el Salmo 133, nos explica, por último, por qué es tan excelente esta unidad. Es lo que dice al final del versículo 3. Si estamos unidos, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora vean, esta palabra bendición se refiere a la bendición colectiva, que la iglesia sea bendecida. Pero no individualmente ustedes suspiran por bendición, ¿eh? No piden ciertas cosas que a ustedes les inquietan, les molestan, les preocupan. ¿Queremos bendiciones individuales para qué? Si Dios nos bendice individualmente, repito, es para el bien de toda la iglesia. Y es así como toda la iglesia puede ser bendecida. ¿Me explico? O sea, nunca debemos pensar egoístamente, individualmente, al estar orando. Si simplemente oráramos por nuestros hermanos, ahí tenemos mucha tela de donde cortar. Si no oráramos por nosotros, si no pidiéramos nada para nosotros, nada más estuviéramos orando por nuestros hermanos, esa sería una gran oración. No estoy diciendo que no debamos incluir peticiones que nos conciernen a nosotros, claro que no. Pero simplemente por estar orando por nuestros hermanos tenemos mucho, mucho que pedir. Dice, porque ahí envía Jehová bendición, vean. Quiere decir que si no estamos unidos, entonces no va a enviar estas bendiciones. No van a llegar. Y luego dice al final, y vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que otros serán salvos si estamos unidos. En cambio, si estamos peleándonos entre nosotros o fijándonos nada más en los errores de otros, no van a ser salvas las personas que vengan a nuestra iglesia. No están orando ustedes por el hermano, por la persona fulana y sutana y mengana, no están pidiéndole a Dios que la salve. Pero si estas personas que vienen ven que no nos llevamos bien entre nosotros, que hablamos mal unos de otros, van a decir, ahí están, y ellos se toleran entre ellos, no se soportan. Si no estamos unidos, no vamos a poder cumplir con nuestra misión. No vamos a poder cumplir con la gran comisión. Si no estamos unidos como un cuerpo, no vamos a funcionar. Debemos evitar a toda costa lo que pueda dividirnos. La gente de allá afuera, la gente que no es cristiana, están divididos. Los matrimonios están divididos, las familias están divididas. Este mundo está dividido, por eso es que suceden tantas cosas como suceden. Vivimos rodeados de gente que jala para donde le da la gana. No le importan los demás. Puros egoístas. ¿De qué se compone la sociedad? Se compone de familias. Y si las familias andan mal, pues toda la sociedad anda mal. Obviamente. Existen matrimonios que aunque no se divorcien, no se aman. No se divorcian porque tienen el temen el qué dirán y qué va a ser de mis hijos. Pero como los dos son egoístas, cada quien jala por su lado. ¿Qué matrimonio es ese? ¿Qué vida es esa? Al marido no le importa la esposa. Y si el marido no llega a la casa, pues a la esposa no le importa tanto tampoco. Que no se meta conmigo, yo no me meto con él. Y a los dos egoístas no les importan los hijos, y a los hijos no les importan los padres, pues obviamente. Si nosotros conseguimos estar verdaderamente unidos, ¿saben qué va a pasar? La gente va a ser impactada. La gente se impresionará. Si los que vienen nos ven que nos amamos unos a otros, entonces tal vez les caiga el 20. Pero como la unidad cristiana es tan importante, el diablo va a hacer mucho porque no estemos unidos. El diablo sabe muy bien que una iglesia dividida es una iglesia inútil. Vean Efesios capítulo 6. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Vean, para poder vencer en contra de la lucha del diablo necesitamos fortaleza. ¿Dónde la obtenemos? Dice aquí, en el Señor. El diablo nos dividirá como matrimonios y como iglesia si no estamos buscando la fortaleza en el Señor. Si descuidamos la lectura, como yo les decía el otro día, si descuidamos la oración, el diablo se mete y nos divide. El enemigo es poderoso, es astuto. El enemigo sabe que si nos divide, estamos perdidos. Ah, pero déjenme decirles por último esto. El enemigo no nos puede dividir sin nuestro consentimiento. Si estamos velando y si estamos orando, el diablo no nos va a dividir. Si nos visitamos, si nos frecuentamos, si convivimos con los hermanos, debemos tener mucho cuidado. Debemos evitar que nuestra soberbia nos aparte de nuestros hermanos. ¿Cómo reaccionan ustedes si un hermano les llama la atención? Hemos dicho que los soberbios quieren alabanzas, pero nunca críticas. Entonces, ¿queremos que nada más digan cosas buenas de nosotros? Entonces, si nos señalan un error, ¿no vamos a aceptarlo como lo que es? Si estamos viendo que estamos llenos de defectos, que cometemos tantos errores, entonces, ¿por qué nos enojamos si alguien nos señala un error? La soberbia, la falta de mansedumbre, impide que estemos unidos. No debemos llegar a la conclusión, no, pues el hermano fulano es así. Ya me acostumbré a que tiene muy mal carácter, ya así lo soporto. No, ¿cómo? Debemos pedirle a Dios que nos libre de resentimientos. Entre nosotros nunca debe de haber eso, nunca. Si Dios nos perdonó tanto, ¿no podemos perdonar un poquito? Fuera las murmuraciones, fuera las calumnias, fuera los chismes, entre nosotros no debe de haber nada de eso. Es increíble pensar que Cristo nos amó a pesar de que éramos lo que éramos. Entonces, ¿vamos a esperar que nuestros hermanos merezcan nuestro amor, que se ganen nuestro amor? Imagínense que Cristo hubiera estado esperando que nosotros nos ganáramos su amor. ¿Cuándo nos lo hubiéramos ganado? Cristo nos amó aunque merecíamos lo contrario. Entonces nunca debemos esperar, pues que mis hermanos me busquen la cara, que me saluden a ellos, que me busquen a mí, nunca. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Esta palabra hermanos es una palabra preciosa, es tan preciosa que nosotros no la usamos a menudo. A nosotros no nos gusta decirle fácilmente hermano a una persona, es una palabra muy delicada. Muy preciosa. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando Abraham y Lot tuvieron un problema por unas tierras, unos pozos, ni me acuerdo, ¿se acuerdan? Dice, bueno, dice, ¿qué no somos hermanos? Y cuando Lot escuchó eso de Abraham, dice, sí, tienes razón, somos hermanos. ¿Cómo vamos a estarnos peleando si somos hermanos? Si nosotros entendemos que Cristo nos salvó y nos compró y somos hijos de Dios, pues somos hermanos. Aunque haya diferencias entre nosotros, de todos modos somos hermanos. Los inconversos se pelean de cualquier cosa. Nada más por una mala mirada. ¿Qué me ves? Ya se están peleando. Nosotros no podemos hacer eso. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y te pedimos que este tema que hemos visto hoy, oh Dios, se cumpla en toda esta iglesia. Que sea esta una iglesia verdaderamente unida, que estemos unidos en amor. Líbranos de ser hipercríticos, de estar juzgando a nuestros hermanos en cosas en que no debemos meternos. Ayúdanos a ser amables, cariñosos, comprensivos, a estar unidos en verdad. Que sea esta una iglesia, Padre, que las personas que vengan en realidad se sientan a gusto aquí. Y líbranos de ser piedras de tropiezo para las personas que vengan. Oh Dios, ayúdanos a ser una iglesia nada rencorosa, sino todo lo contrario. Oh Dios, que podamos en verdad tolerarnos, soportarnos los unos a los otros en amor, como tú nos enseñas en tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.